Arte Conexión.
Esta tarde en Arte Conexión conoceremos la vida e historia de uno de los pintores más conocidos en el arte yucateco, don Hermilo Torre Gamboa, al igual que entrevistaremos a su nieto, también artista y pintor, que actualmente va creando su carrera a pasos sólidos, Jorge Espinosa Torre, quien nos hablará de la reapertura de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán.
Y hablando de la Pinacoteca, hoy te comentaremos exactamente lo que es, y celebraremos los 82 años del Palacio de Bellas Artes. También recordaremos a dos arquitectos de gran importancia mexicana, Teodoro González de León y Manuela Rosa Irigoyen, que en paz descansen. Y te invitaremos a conocer una muestra pictórica en honor a Rufino Tamayo.
Un saludo para quienes nos sintonizan en el 103.9 FM, 1120 AM y 94.5 FM en Tizimín.
También puedes escucharnos en www.radio.wadi.mx y escribirnos en nuestro Facebook, en nuestra fanpage Museo Macay. Te dan la bienvenida en los micrófonos de Arte Conexión, Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Comencemos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Hoy compartiremos contigo la entrevista realizada a don Hermilo Torre Gamboa, pintor yucateco que formó parte de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Durante su estadía en España, realizó reproducciones de grandes obras maestras en el Museo del Prado, las cuales trajo consigo a su regreso a Mérida para presentar junto con obras originales a mediados del siglo XX. En el 2014 se le realizó un homenaje por sus 90 años en el Museo de la Ciudad. Hoy nos encontramos con uno de los artistas plásticos que han dejado huella en la escena local, don Hermilo Torre Gamboa y su nieto Jorge Espinosa Torre, que también en los últimos años ha demostrado este mismo talento familiar. Muy buenas tardes. Y pues ahora sí, ¿cómo se encuentra don Hermilo?
Pues muy bien, perfectamente bien. Mientras yo siga pintando y siga vivo, seguiré en la ruta de los pintores, que no se acaba nunca hasta que la muerte nos separe.
Muy bien, don Hermilo, pues muchísimas gracias por estar en esta emisión de Arte Conexión. Es un honor para nosotros poder entrevistarlo.
Muchas gracias, el honor es para mí.
Y bueno, hemos estado muy al pendiente de estos últimos años, todos los reconocimientos, los homenajes que ha recibido. Hemos visto su obra nuevamente recientemente en el ciclo de exposiciones abril-junio del Museo Fernando García Ponce Macay, donde se reunió a alumnos y maestros de la Escuela de Bellas Artes en 1916.
¿Cómo no?
¿Será que nos pueda platicar un poquito cuáles son sus orígenes, maestro, en la parte artística?
Bueno, mira, Vamos a comenzar desde los años 30, fines de los años 30, que era yo pues un chamaco todavía de 12 años, 13 años, algo así. Bueno, debo confesarles la verdad, actualmente tengo 92 años, así es que llevo pintando, pues empecé como a los 12 años. A tomar clases de pintura, y mis primeros pininos como pintor en ese tiempo, mi padre tenía una tienda de artículos variados religiosos y de otras especies, y entonces él quería que yo me quedara junto con mi hermano menor en la tienda para seguir la tradición de comerciante, ¿no? Pero a mí desde muy chiquillo me encantaba llegar del colegio, tenía yo 8 o 9 años, y en lugar de ponerme a estudiar, me acostaba yo en el suelo con mis álbumes, mi cuaderno, mis lápices de colores, hasta dibuja y dibuja y dibuja. Mis padres me llamaban la atención: muchacho, no has estudiado, puro dibujar. Bueno, era constantemente me estaba llamando la atención, porque solo estaba yo pensando, dibujando, era una locura de chamaco, ¿no? Y ya habiendo terminado mi prepa, ya mi padre me dijo, bueno, ya terminaste tus estudios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué profesión vas a querer? Pues a mí lo único que me gusta, papá, es la pintura. No, aparte de eso, eso lo puedes tener como un hobby, pero no vas a vivir de eso, te vas a morir de hambre. En ese tiempo no habían pintores, había dos o tres viejitos que ya estaban muriendo. Y toda mi familia y amistades de mi papá me decían, no, ese muchacho tiene muchas cualidades, dibuja muy bien. Cuando menos, mételo a una academia, que esté un tiempo allá, y luego que lo metes a la tienda para que lo vayas entrenando para ser un buen comerciante. Bueno, así fue. Me mandó a la Academia de San Carlos en México. Y me pusieron primero una prueba para dibujar unas cosas de yeso, unas caras, unos objetos distintos. Y vio el maestro García Franchi, Armando García Franchi, que era el director de la escuela, que eso lo hacía yo con una facilidad tremenda, en dos patadas hacía yo lo que me ponía. Entonces, terminada la clase, me dijo, oye, ven acá, ya vi cómo dibujas, tienes mucha facilidad, qué bueno, no te voy a poner en el primer año, eran 3 años, un año de dibujo, otro año para perspectiva y para dibujo más fuerte, en los primeros pasos para pintar. Y el último año era ya para pintura. Te voy a poner en el segundo año. Me pasó al segundo año y pasó lo mismo. Antes de medio año me dijo, no, te paso al tercer año. A pintura ya. Ya estamos perdiendo el tiempo aquí.
Ya estaba más adelantado.
Sí, ya. Todo lo que me ponían lo resolvía inmediatamente. Pues terminé el tercer año allá con el maestro García Franchi, que fue prácticamente mi primer maestro. Sobre todo, él me enseñó a pintar, a dibujar rostros de gente que le pagaban para ir a posar. Habían mujeres jóvenes, así como tú.
Gracias.
Y muy bonitas, y muchachos y todo. Ya con García Franchi, que me empezó a dar todos los detalles de cómo se debía hacer un rostro, una cara, cómo se delineaba primero las formas, no empezar por un ojo, por la nariz, sino con tonos en general. Bueno, me fue muy sabiamente, me fue enseñando la manera de pintar. No solamente un rostro, puede ser un árbol, puede ser el mar, un barco, una flor, todo eso, ¿no? Y me enseñó a componer los colores. Además tuve otros maestros en los años anteriores, pero fueron de dibujo, el maestro José Dolores y 3 o 4 más. Pero García Franchi sí puso mucho empeño. Terminé y puse en exposición en la tienda de mi papá. Era la sala de la casa que estaba al ladito y un comedorcito. Lo adaptamos, puse en exposición la primera.
Su primera exposición.
Primera exposición mía, que yo recuerde, ¿no? Uh-huh. Y fue un éxito porque la gente decía, vamos a ver qué hay allá. Y estaban todos muy, muy ilusionados con ver pinturas y todo. Y se vendieron casi todos los cuadros. Entonces mi papá dijo, pues esto es un buen comercio también.
Siempre sí.
Entonces fue cuando otros amigos de él le dijeron, óyeme Fernando, este muchacho tiene mucha facilidad ¿Ya viste cómo vendió sus cuadros? Aunque sea baratos, pero los vendió. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? Tú puedes económicamente, aunque sea pobremente, mandarlo a Europa para que allá se realice como un pintor ya profesional. Allá va a aprender muchísimo. Entonces se fue programando todo aquel evento.
¿Y lo mandan a España?
Y me mandan a España. Primero fui a España por la facilidad del idioma y pues allá en pintura tan adelantadísimo.
Es momento de hacer una pausa. En un momento conoceremos más detalles sobre la vida y obra de Hermilo Torre Gamboa. Pero recuerda que puedes escribir tus comentarios y contactarnos mediante el Twitter @museo_macay. Escuchas Arte Conexión.
Es probable que en alguna ocasión hayas oído la palabra pinacoteca cuando se habla de arte pictórico. Pero, ¿qué es exactamente? Una pinacoteca es una galería o museo dedicado en su totalidad a la exposición de pintura y en algunos casos a la escultura. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde un pinax era el equivalente a un cuadro y teque se traduce como caja o colección de cosas. Así que pinacoteque eran los espacios en las entradas de los templos donde se exponían efigies de sus dioses. La pinacoteca más grande del mundo es la del Museo del Prado en España, con un acervo de 8.000 pinturas, entre las que destacan Del Greco, Goya, Velázquez, entre otros. Otro recinto es el Museo del Hermitage en San Petersburgo, con trabajos de Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. El Museo del Louvre en París y la Galería Nacional de Londres también figuran por contener obras de Van Gogh, Delacroix y Rubens. Gracias a la tecnología en los últimos años, se han desarrollado las pinacotecas virtuales, espacios en Internet.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte
Conexión. Ya regresamos a Arte Conexión. Otra manera de acercarte a nosotros es por medio de la página www.macay.org. Ahí encontrarás información sobre las actividades, talleres y exposiciones del museo. Continuamos escuchando la entrevista a don Hermilo Torre Gamboa, quien ahora nos cuenta sobre su estadía en España.
Llegué a España, me hicieron una entrevista, me llevé todos mis álbumes de la exposición con las pinturas y todo. ¿Y qué quiere usted? Me dijeron. Yo quiero dos cosas. Primero, tener un maestro aquí que me enseñe cosas que todavía no sé, ¿no? Adelantar todo lo que yo pueda en esta cosa de arte tan bonita. Y segundo, a ver si hay posibilidad de que me dejen copiar algunas de las grandes obras de Velázquez, de Goya, de todos esos grandes maestros. Y me recibió el Marqués de Lozoya y me dijo, tienes las dos cosas, vas a ir a clase con el maestro Julio, bueno, no me acuerdo en este momento del apellido, pero era un gran maestro, un gran pintor. Y además voy a hacer que te acepten como copista de las obras que tú vayas escogiendo. Yo ya había visitado el museo todos los días y me había enamorado de muchos cuadros, pero un director que había de los jóvenes que estaban haciendo las copias me dijo, mira, tú vas a empezar, te gusta este cuadro, te gusta este otro, vamos a empezar por lo más fácil. Y efectivamente me pusieron una cara del Greco. Pues así comencé copiando a los grandes maestros. Entonces había el director de los copistas que pasaba cada rato junto a mí. Me decía, esto está mal, me decía. Debes ponerle esto y esto y esto. Y estos colores que estás usando, cámbialos, porque cada pintor tiene su estilo, su manera de dar color. Son cosas diferentes. Todo eso es pues, una cosa nueva para mí, ¿no? Se aprendía muchísimo ahí. En París visitamos el Louvre. En realidad tuvimos este paso, como un mes más o menos. De París nos fuimos a Bélgica. Conocimos Bélgica, todos los museos. Fuimos a Brujas, que es una ciudad de ensueño, y de allá nos fuimos a Holanda a ver, a conocer a Rembrandt, toda la obra de Rembrandt y todos los pintores holandeses. Y como a los 3 meses regresamos otra vez a París, y allá sí logramos también que nos dieran oportunidad de copiar algunas obras que ya he exhibido aquí en esas obras que hice de copiar en Europa, las he exhibido aquí en Mérida. Y, por ejemplo, Los Borrachos de Velázquez, Las Meninas de Velázquez, bueno, de todos los grandes, de Goya traje algunas cosas, La Maja Desnuda de Goya. Cuando llegué a Mérida, conseguí un local estupendo que estaba desocupado. Es una casona que está en la calle 59 con 64, frente a donde estaba Teléfonos. Teléfono estaba en la esquina. Y enfrente hay algo del seguro.
Sí.
Una casa muy grande. Pues esa casa era de los Palomeque, los dueños de los toros y de la plaza de toros, y que traían toreros de España y todo, con la grandísima suerte que estaba desocupada, la iban a remodelar. Les expliqué de qué se trataba, que yo necesito una casa grande para traer todos los cuadros que traigo de Europa para exhibirlos. Ah, con mucho gusto. ¿Cuánto me van a cobrar por tenerla cuando menos un mes? Ni un centavo.
Totalmente gratis.
No quisieron cobrarme. Al contrario, es un honor por primera vez que un pintor yucateco venga de Europa a exponer aquí. Así es que esa es tu casa. Tuve que meter albañiles, pintores, más o menos darle su manita de gato, ¿no? Porque estaba un poco deteriorado. Pero realmente fue un éxito. Todo Mérida, hice más de 500 invitaciones, todo Mérida iba día y noche. Estaba abierta desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y desde esas fechas, en los años 50, fines de los 40 y 50, hasta los 16 de ahora, no he dejado de pintar de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Pero si usted nos puede platicar un poquito, ¿no?, de cuando usted empieza, usted fue testigo todavía de maestros o incluso de personas, ¿no?, que manejaban el arte sacro. Usted ya le toca otra tendencia, viaja a Europa Y ahorita ya estamos...
Bueno, en también hay un episodio que no he contado. Estuve viviendo 3 años en México. Después de llegar de Europa y estar aquí como 2 años, yo dije, pues debo irme a México. En México había mucho pintor muy bueno, mucho pintor joven. Ya de una época mucho más moderna, donde estaba José Luis Cuevas y todos esos pintores.
La generación de la ruptura.
La generación, sí, de la ruptura. Ya la cosa de Diego de Rivera y de Clemente Orozco y todo, era una página que se cerraba. Entraba una nueva generación.
Maestro, y bueno, así como usted nos ha platicado la parte de la formación que usted tuvo como alumno, donde aprendió muchas cosas, también usted tuvo un periodo de maestro también, ¿no?
Di clase 57 años. Tenía yo que estar contigo, mostrándote, primero viendo qué estabas haciendo, corrigiéndote. Luego me sentaba yo un ratito y hacía yo un pedazo para que vieras tú cómo se movía el pincel, las formas que tienes que manejar la mano. Pero sobre todo, todo está aquí en el cerebro. Aquí ordena todo.
Bueno, maestro, nada más para ir cerrando. Sí. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, podría yo agregar. Muchas podríamos horas. Estar conversando todo el día y no se me acabaría. Pero lo más esencial, lo más importante de mi vida es lo que acabo más o menos de platicarles.
Maestro, ¿y cuál sería la enseñanza que usted como maestro le dejaría a las nuevas generaciones de pintores?
Pues que comiencen dibujando. Primero que el muchacho, la muchacha, que como pasa con Jorge, que va a su estudio, tienes que ver qué posibilidades tienes. Si tiene ese, porque la pintura es un don. Puedes estar tomando clases 20 años y si no traes ese don de la facilidad y todo, de nada te sirve, nunca llegas a pintar. Cuando tú ves que una persona en 2 minutos te hace algo, como me pasó a mí en aquellos tiempos, tú dices, aquí hay muchas posibilidades, te dedicas más a él.
Le agradecemos mucho, maestro, el haber participado en esta emisión de Arte Conexión, y pues muchísimas gracias.
Al contrario, yo les doy las gracias a ustedes por haber venido y tomarse el trabajo de luchar aquí conmigo, pero ha sido una satisfacción muy hermosa, se los agradezco de todo corazón.
Hagamos nuestra primera pausa musical. Escucharemos Ready to Shine de Young Galaxy, nuestra propuesta del día, una banda canadiense que con 5 álbumes de estudio siguen buscando el sonido indicado, no para entrar al gusto del público, sino para encontrar quiénes son en verdad. Escuchémoslos.
I was tired and cried. Compañero del paso del tiempo durante los últimos 82 años de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes celebró un aniversario más de estar abierto al público con lo mejor del arte y cultura nacional e internacional. Su construcción fue ordenada por don Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México. El encargado del proyecto fue el arquitecto italiano Adamo Boari, quien no pudo concretarlo por la carencia de recursos y el estallido de la Revolución Mexicana. Fue hasta 1934 que el arquitecto mexicano Federico Mariscal concluyó la obra y la entregó al entonces presidente Abelardo L. Rodríguez. Heredero de la tradición del Teatro Nacional, el recinto de mármol ha tenido una gran actividad artística, social y política. Desde ese 29 de septiembre de 1934, el Palacio de Bellas Artes ha recibido a importantes artistas internacionales como Luciano Pavarotti, Teresa Berganza o María Callas, y ha sido testigo de despedidas de ilustres mexicanos como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Frida Kahlo y Diego Rivera, e incluso del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Recientemente registró la despedida más tumultuosa, al recibir a más de 700.000 personas que dieron el último adiós al cantautor Juan Gabriel.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.